Hola, ¿qué tal? Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira a través del micrófono. Abrimos el espacio de la UNED dedicado a la informática. Efectivamente, desde este momento y durante media hora aproximadamente todos los sábados del curso académico dentro del tiempo de la UNED en Radio 3, un espacio para la informática. Debates, coloquios, mesas redondas para tratar temas de actualidad, lo que está en la calle y otras cuestiones de interés relacionadas con el mundo de los ordenadores. Y antes de entrar al contenido central de hoy, queremos recordarles que si quieren volver a escuchar alguno de nuestros programas, pueden hacerlo a través de nuestra dirección teleuned.com, programas emitidos este curso y los de 3 años anteriores. También les facilitamos una dirección donde pueden enviar sugerencias o cuestiones relativas a los programas de la UNED. Tome nota, radio@uned.es. Repito, radio@uned.es, un lugar para las sugerencias. Bueno, pues tal como anunciamos la pasada semana, hoy vamos a dedicar la revista de informática a hablar de un tema que de forma cada vez más eficaz se está extendiendo en campos como la industria, la ciencia o la ingeniería. Es el intento de optimizar y planificar los recursos, en este caso, en el de hoy, nos centraremos en los de la industria. Nuestra compañera Clara Gómez nos presenta a los dos especialistas con los que va a conversar sobre ello.
Hola, muy buenas tardes. Esta tarde en Revista de Informática contamos con la presencia de los profesores Sebastián Dormido Bencomo, que es director del Departamento de Informática y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos ha traído un invitado, Jesús Manuel de la Cruz, que es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, el motivo de este programa es, o el tema, es la optimización y planificación de recursos en la industria. Para empezar, por el principio, yo creo que habría que preguntar qué se entiende por optimización de una forma genérica. Profesor Dormido.
Sí, vamos a ver. Para el público en general, cuando hablamos de optimizar algo, significa encontrar lo mejor. Esta es una idea bastante intuitiva y bastante general que tenemos. Lo importante desde el principio es darnos cuenta que cuando estamos hablando de optimización estamos siempre refiriéndonos respecto a algún criterio respecto al cual queremos optimizar. Es decir, que la palabra optimización no tiene un sentido absoluto, sino que tiene un sentido relativo a algo. De hecho, podemos estar optimizando una estrategia respecto a un determinado criterio y la solución de ese problema podría ser desastrosa o muy mala si se compara con otro criterio de optimización. Por lo tanto, la primera idea es esta: cuando optimizamos, al final, para comparar una decisión respecto a otra, tenemos que fijar un criterio y, por lo tanto, diremos que este es mejor que el otro si el valor de ese criterio es mayor o menor, dependiendo que planteemos el problema como un problema de maximización o un problema de minimización. Y la segunda característica es que cuando optimizamos, siempre las variables que tenemos para modificarla en orden a escoger ese óptimo, tienen un espacio dentro del cual pueden tomar sus valores, es decir, que tienen restricciones. No pueden tomar todos los valores posibles. Sí, este sería el caso que tenemos que plantearnos. Por lo tanto, podemos decir que cuando hablamos de optimización, tratamos de obtener lo mejor de un determinado criterio, que es la función que queremos optimizar, dentro de unas condiciones bien definidas, que son las restricciones que se le imponen al problema. Esto sería, yo creo que, un marco inicial desde el formal desde el cual podemos plantearnos los problemas de optimización, al menos desde mi punto de vista, creo. Y por supuesto que estamos hablando en un tono coloquial y sin dar formalismo matemático a estas ideas para que en un programa de radio se puedan entender las nociones que aquí estamos explicando.
¿Y en qué campos se están aplicando hoy día las técnicas de optimización, profesor de la Cruz?
Pues realmente casi podríamos decir que en todos los campos de la ciencia y de la ingeniería. De hecho, muchos de los problemas de física, de química, que se suele plantear se resuelven utilizando siempre a criterios de optimización, como decía el profesor Dormido, de maximizar o minimizar una determinada cantidad utilizando un determinado criterio. Pero no solo en las ciencias, sino en todos los campos de la ingeniería, desde el diseño de automóviles a la concepción de un edificio, distribución del cable, a lo mejor en unas para conexiones de internet, etcétera, se suelen plantear como estrategias o como problemas de optimización, ya que siempre lo que se trata en muchos casos, sobre todo en la industria, es mejorar desde algún punto de vista bien los beneficios, bien minimizar los gastos o hacer, en definitiva, el mejor uso de los recursos. Con lo cual, bueno, podemos dar ejemplos incluso de los que ambos grupos de la Universidad Complutense y de la UNED hemos colaborado en problemas relacionados con la industria y en los que hemos aplicado técnicas de optimización. Por ejemplo, pues ambos grupos participamos en un proyecto europeo para, se trataba de evaluar técnicas de control para el pilotaje automático de aviones. Entonces, bueno, lo que se trataba era de poner de manifiesto cuáles eran las técnicas más adecuadas para llevar a cabo esta misión y la que resultó como dando los mejores baremos dentro de los criterios que se utilizaron, pues fueron técnicas de optimización multicriterio. Quiere decir que lo que se trataba era de conseguir lo mejor utilizando no solo una medida o un criterio de los que habló el profesor Dormido, sino varios criterios. Entonces hay técnicas que permiten optimizar buscando no solo eso, mejorar una única medida, sino diversas medidas. Entonces, bueno, ese es un campo. Otro campo donde nosotros lo hemos utilizado pues es para el diseño óptimo del movimiento de unos flaps en unos ferries de alta velocidad, en un proyecto que bueno hicimos en colaboración con la antigua empresa nacional Bazán. Y bueno, el diseño del movimiento de estos actuadores pues también se hizo desarrollando un controlador que era óptimo en base a un determinado criterio. También hemos participado en un proyecto, el proyecto Siglo, de optimización para Repsol YPF, en el cual se trataba, bueno, las siglas Siglo son Sistema Integrado de Gestión Logística. Y bueno, en ese sistema pues lo que se trata es de optimizar, bueno, pues los beneficios o minimizar los gastos, digámoslo así, para todo el funcionamiento de una gran empresa. Era dentro de un campo específico de Repsol YPF, que era la distribución de gas butano. Bueno, pues sería otro tipo de problema. Y también, por ejemplo, en la planificación óptima en una planta de distribución farmacéutica desarrollado por la empresa Cofares, en la que estuvimos colaborando, en la que se trataba, pues, en este caso, de optimizar la distribución de recursos y de personal para conseguir el funcionamiento óptimo de esta empresa de distribución. Como puede ver, pues, son un campo
muy variados.
Me gustaría añadir alguna cuestión más a lo que ha dicho el profesor De la Cruz, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Y es que, en principio, las técnicas de optimización, detrás de todas ellas, en el mundo industrial, en el mundo de las empresas, se utilizan hoy día con gran profusión y hay un gran negocio asociado y una gran mejora que pueden tener las empresas aplicando este tipo de técnicas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que en cualquier caso ilustra este punto de vista. Por ejemplo, en el sector petroquímico están las columnas de destilación, que lo que hacen es destilar el crudo para obtener gasolina. Efectivamente, y este es un proceso muy intensivo en gasto de energía, y además sujeto a las variaciones que puede tener el precio del crudo en cada momento. Y lo que tratan las compañías petroleras, las petroquímicas, es de obtener el resultado de una gasolina de un determinado octanaje pues al menor coste posible. Al menor coste posible significa pues con el menor consumo energético, con obteniendo las especificaciones que se han impuesto al problema exactamente y no sobrepasando las más del exigido. Y efectivamente podemos pensar que en este caso, pues una sola mejora a lo mejor del 0.5% en el proceso, que nos puede parecer muy poco, efectivamente puede suponer al cabo del año una gran cantidad de dinero que justifica realmente la puesta en marcha de esa técnica. Es decir, en un mundo competitivo donde la productividad se mide no solamente por lo que uno obtiene, sino por lo que uno obtiene al coste que lo obtiene, estas técnicas de optimización están jugando un papel crucial. Pensemos en una compañía aérea, la planificación de rutas aéreas para optimizar el gasto de combustible o hacer que los aviones estén operativos el mayor tiempo posible, etcétera. Son problemas logísticos en los cuales, en todos ellos, hay, por lo tanto, técnicas de optimización presentes. Por tanto, yo diría que desde la pequeña industria a la gran industria, este tipo de técnicas hoy día se están utilizando a todos los niveles y de ahí su gran importancia en los problemas de hoy día.
Sí, según todos los ejemplos que han puesto ustedes dos, ¿los problemas de optimización son una consecuencia del desarrollo actual?
No diría yo tanto. O sea, la optimización es verdad que cuando se ha visto su importancia desde un punto de vista económico es cuando se han planteado problemas de productividad. Pero las raíces y los conocimientos de las técnicas de optimización no es un problema o no tiene sus orígenes en fecha tan cercana. Voy a poner un par de ejemplos simplemente para ilustrar esta idea, que algunos de ellos entran dentro de lo que se denominan pues historias que se cuentan, pero de leyenda, pero en cualquier caso reflejan el problema. La aparición del cálculo de variaciones, que es uno de los pilares de matemáticos donde se asientan las técnicas de optimización dinámica, hay un problema característico que se le planteó a Dido. Dido era la reina de Cartago y que simplemente se le había ofrecido en que se le había prometido todo el terreno que ella pudiese abarcar con la piel de un toro. Bueno, pues lo que hizo muy inteligentemente Dido fue cortar en tiras estrechas y largas la piel y las fue uniendo por sus extremos. Y realizando esto, al final el problema que trataba de resolver era encontrar una curva cerrada de superficie máxima con un perímetro dado, que era la longitud de tira que había hecho, para obtener el máximo terreno posible. Evidentemente, si uno piensa la piel que pueda abarcar con la piel de un toro o la superficie que pueda abarcar convirtiéndola en pequeñas tiras y uniéndola, pues cambia mucho. Hoy día sabemos que es un problema trivial de optimización y es simplemente el tamaño máximo con un perímetro dado, el área máxima es la de un círculo. Hay muchos ejemplos en la historia que efectivamente dan cuenta de este avance que ha sufrido la técnica de optimización. Un ejemplo paradigmático son las técnicas de programación lineal que tuvieron una gran importancia en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los algoritmos de Dunning se llama de programación lineal porque la función o el criterio que se quiere optimizar es una función lineal de las variables de decisión que tiene el usuario para optimizar esa función. Y esas variables de decisión tienen restricciones también que son de tipo lineal. Pues bien, en lo que demostró Dunning con un algoritmo que desarrolló en los años 40 fue que efectivamente era el método de simples. La solución se encontraba en alguno de los vértices que definen el poliedro, que de alguna manera determinan o acotan el espacio de las restricciones que tenemos. Curiosamente, este algoritmo, y por citar algún detalle del mismo, se consideró durante mucho tiempo como el algoritmo óptimo y posteriormente, en la década de los 90, principios de los años 90, Karl Marker demostró que había un algoritmo llamado algoritmo de punto interior que optimizaba, en general, el algoritmo de Dunning bajo determinadas condiciones y para determinados tipos de problemas. Quiero decir, por lo tanto, que lo que ha pasado es que todo este conocimiento teórico, matemático, de la matemática aplicada, realmente cuando se ha visto su importancia ha sido cuando hemos entrado en un mundo industrial donde la competitividad ha sido un factor determinante para poder imponer unos determinados productos frente a otros.
Profesor de la Cruz, ¿qué dificultades aparecen cuando la optimización se plantea sobre un problema de grandes dimensiones?
Pues bueno, justamente a eso afortunadamente vinieron los computadores a darnos una herramienta que nos permitía abordar problemas de complejidad. Digamos que un poco la teoría de la que hablaba el profesor Dormido, desarrollada pues hasta el cálculo variacional y el propio algoritmo de simples, pues permitían obtener más o menos soluciones que uno podría hacer a mano pues con pocas restricciones y pocas variables de decisión en definitiva. Sin embargo, los computadores permitieron poder resolver algunos tipos de problemas de grandes dimensiones. Por ejemplo, el algoritmo del simples que comentaba el profesor Dormido, pues se puede utilizar hoy o se utiliza de hecho en algunos casos con no solo algunas pocas variables, sino con decenas decenas de miles o centenares de miles de variables y de restricciones. Con lo cual estamos hablando ya de problemas de grandes dimensiones y que en muchos casos son resueltos no por grandes computadores, sino computadores de sobremesa como los que tenemos cualquiera de nosotros encima de en una habitación o incluso para el juego de los niños. Entonces, este tipo de problemas, no obstante, decíamos, no está tanto en el algoritmo, que ya se conoce y se suelen utilizar técnicas muy bien conocidas, sino que aparecen otro tipo de problemas, como es el manejo de los datos, esas grandes cantidades de datos, y también en poder determinar, cuando por alguna causa no aparece una solución en el problema, el poder saber si esa solución no aparece porque hemos cometido algún error en los datos de algún tipo o realmente porque el problema, tal como lo hemos planteado, no tiene solución. Entonces, digamos que para este tipo de problemas no es tanto el algoritmo de optimización que ya se sabe, sino el tratamiento, organización y todo lo que se puede hacer alrededor de los datos para tratar de determinar cuando no hay solución, que cuando el problema es de gran dimensiones puede ocurrir si se hace un planteamiento, digamos, poco cuidadoso dentro de la solución.
Yeah. Profesor Dormido, entonces, ¿qué herramientas informáticas se suelen utilizar para resolver problemas de optimización?
Sí, vamos a ver, desde el punto de vista del usuario, obviamente, que no tiene por qué ser un experto en optimización, efectivamente, lo que hoy día la tecnología le ofrece es un conjunto de paquetes informáticos que le permite resolver su problema. Esto es evidente que hoy día, no solamente en el campo de la optimización, en muchos campos de la tecnología, al usuario lo que se le ofrece son herramientas para que pueda expresar de una manera directa la solución de su problema, que es lo que le interesa. Y existen, obviamente, numerosos paquetes, como indicaba, que se pueden utilizar. Obviamente, que van desde soluciones muy simples a soluciones muy complejas, donde los paquetes informáticos pueden costar mucho dinero, pero el problema que tiene que resolver pues tiene esta envergadura de gran dimensión, etcétera, que a lo mejor justifica ese coste que hay que realizar. Por ejemplo, una hoja de cálculo tan simple como Excel, que todo el mundo maneja, pues tiene incorporado rutinas de optimización para resolver de forma rápida problemas de programación lineal en algún supuesto que se tenga que realizar sobre la propia hoja de cálculo. En general, y me gustaría en este sentido comentar algo y que había dicho el profesor de la Cruz, es que a veces planteamos un problema de optimización y el problema de optimización, como muy bien decía, puede ser que no tenga solución. Decimos que el problema es no factible. Y es muy importante saber cuando un problema es no factible, si no tiene solución, cómo podemos relajar las restricciones que tiene el problema para convertir un problema no factible en un problema factible. Por ponerlo en términos muy sencillos, imaginemos que en un problema, en mi espacio de variables de decisión, yo estoy exigiendo al mismo tiempo que una variable de decisión, por ejemplo, X, sea mayor que cero, y al mismo tiempo exijo, siete líneas más abajo en el conjunto de restricciones, que X sea menor que cero. Obviamente, o es mayor que cero o es menor que cero, pero no las dos cosas a la vez. Es decir, estoy imponiendo a este problema dos restricciones que no se pueden cumplir simultáneamente. Claro. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es saber qué tipo de restricciones son las que debo de eliminar porque son las menos importantes para resolver mi problema. O incluso, en un momento determinado, cuando yo tengo muchas restricciones, puede ser que no todas estén activas para resolver mi problema, sino que estén activas unas pocas, es decir, que son las que se tienen que utilizar y tengo que eliminar las demás. Es curioso que cuando se resuelven este tipo de problemas, las soluciones del problema suelen estar normalmente justamente en las fronteras de donde se cumplen determinados tipos de restricciones, lo cual da idea de que efectivamente cuando tengo una restricción estoy imponiendo un límite a lo que yo quiero obtener. Si yo quitase todas esas restricciones, tendría todo el espacio para buscar mi problema o mi solución. Esto sería una solución ideal que en muchos casos no se cumple. Por ejemplo, a los chicos, cuando se les explican problemas sencillos de análisis, se les dice que el cálculo del máximo o del mínimo de una función se encuentra calculando la derivada primera igualando a cero. Esto es cierto si la función realmente está definida, supongamos una función de una variable a lo largo de toda la recta real, Pero si efectivamente estoy buscando la solución sobre un segmento de esa recta real, efectivamente la solución puede ser que no sea que la derivada sea igual a cero, sino que coincida con el valor de la función en uno de los extremos. O sea, vemos por lo tanto que al imponer restricciones, el problema se complica al mismo tiempo, pero nos limita al espacio de búsqueda sobre el cual tenemos que utilizar las soluciones.
Uh-huh. Profesor de la Cruz, ¿qué criterios se utilizan para elegir un método u otro de optimización?
Sí. Bueno, yo antes, en relación con la pregunta anterior al profesor Dormido, sí quería decir que dentro de del software del que se comentaba, bueno, pues que la mayoría de las librerías numéricas que se ofrecen, bueno, pues algunas de libre distribución incluso, o en paquetes software integrados, suelen llevar funciones o sus rutinas que permiten realizar optimización para algún tipo de problemas. Entonces, digamos que dependiendo del tipo de problemas que se trate de resolver, pues hay que acudir a un tipo de funciones o de programas que no son útiles o válidos para otro tipo de problemas. En general, lo que podemos decir, pues que no existe ningún algoritmo, digamos, que sea el mejor de todos o que pueda servir para resolver todo tipo de problemas, sino que nos tenemos que fijar en las características de las variables de decisión, digamos así, aquellos valores sobre los que tenemos que elegir los valores que hacen lo mejor o lo peor un determinado criterio, función de coste, y también en las características de las restricciones. Y dependiendo de cómo sean estas, pues tendremos que acudir a un tipo de sus rutinas o de librerías que nos pueden resolver el problema u otro. Por último, decir que bueno, hay determinados tipos de problemas de optimización en los que se sabe que puede no estar disponible ningún algoritmo que nos dé una solución en un tiempo, digámoslo así,
razonable.
Es decir, porque quizás nos podría dar una solución, pero requeriría a lo mejor días, meses, años o siglos, ¿no?, para encontrar una solución. Entonces hay algoritmos de tipo heurístico en los que intentan encontrar una buena solución, aunque no sea la solución óptima. Porque muchas veces se prefiere tener una solución, aunque no sea la mejor, a no tener nada. Entonces hay algoritmos como los algoritmos genéticos o los del temple simulado, etcétera, que son algoritmos de tipo heurístico que permiten, mediante búsqueda, digamos, aleatoria, poder encontrar una solución que, sin ser la mejor de todas, nos facilita, bueno, nos da un resultado.
Sería la optimización de las herramientas, ¿no?, para optimizar.
En primer lugar, aplicar el sentido común, que yo creo que en todos los problemas lo que debemos de aplicar en primer lugar, porque si no, mal hacemos las cosas. Ha comentado una cosa, profesor de la Cruz, que es importante cuando ha hablado de que los métodos de optimización tienen una cierta complejidad. Y efectivamente hay problemas que sabemos cuál es el algoritmo que resuelve el problema, pero su complejidad es de un tipo tal que hace que el tiempo esperado en el que podamos obtener la solución, si el problema es de gran dimensión, efectivamente no sea razonable el que podamos obtenerlo para el problema que queremos. Es decir, si yo quiero tener una solución en tiempos de segundos o de minutos y el algoritmo me garantiza la solución, pero me da un tiempo de años, pues efectivamente, obviamente, no sería un algoritmo inútil desde el punto de vista práctico. Y aquí hay un gran esfuerzo en el campo de la informática en estudiar realmente lo que se denomina la complejidad de los algoritmos. Y es curioso que efectivamente es mucho mayor el número de problemas cuya complejidad es tal que no podemos resolverlo en tiempo razonable si el tamaño del problema es grande, que los que podemos resolver. Y esto da una idea, por lo tanto, a la justificación de por qué tenemos ordenadores cada vez que son de más memoria, más veloces, y por lo tanto nos permiten reducir el tiempo. Aun con esos ordenadores y haciendo una extrapolación, existen todavía una gran cantidad de problemas que no podríamos resolverlo en tiempo razonable porque su complejidad nos dice que no es posible si el tamaño del problema supera una determinada cota. Luego, realmente, el mensaje es que es un campo realmente abierto, un campo fascinante, donde se confluyen, por una parte, las matemáticas aplicadas, y el campo de la ingeniería o de la praxis de cómo aplicar estos modelos en situaciones concretas.
Profesor de la Cruz, no sé si quiere añadir algo más para terminar.
Sí, me gustaría añadir que la gran importancia que tiene en todo problema de optimización siempre el disponer de un modelo, que describe el funcionamiento de aquello que queremos optimizar. Antes comentamos que los problemas de grandes dimensiones, bueno, pues hay un problema añadido en el tratamiento de los datos o en intentar poder deducir cuando no tenemos soluciones qué es lo que está ocurriendo, por qué no podemos tener soluciones, ¿no? Pues otro problema muy importante es el de tener un modelo que describa lo más fielmente posible el problema que se trata de resolver u optimizar. Y muchas veces también la parte que consume más tiempo en el planteamiento del problema hasta su solución es justamente la construcción de dicho modelo.
Sí, esto por finalizar, yo creo que es muy importante y no, obviamente una charla de poco a tiempo no podemos llegar a todos los puntos, es que los modelos es una parte, el tener buenos modelos de lo que se quiere optimizar, realmente es lo que las compañías que se dedican a temas de optimización guardan más celosamente, porque efectivamente las técnicas son ya conocidas, pero el modelo sobre el que lo tienen que aplicar da el diferencial de ser más o menos competitivo. Y este es un aspecto en el cual es el conocimiento profundo que se tiene de un proceso está ligado a los modelos que somos capaces de construir para hacer predicciones o estimaciones o problemas de optimización relacionados con dicho modelo.
Bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias a profesor de la Cruz, profesor Dormido, y muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuando hablamos de optimización, tratamos de obtener lo mejor de un determinado criterio dentro de unas condiciones bien definidas, que son las restricciones que se le imponen al problema. Hablaban nuestros expertos, como decíamos, de optimización y planificación de recursos en la industria. Una suerte de forma de minimizar gastos y hacer el mejor uso de los recursos. Se aplica ya, como apuntaban, en los campos de la ciencia y de la ingeniería, como el diseño de automóviles o la concepción de un edificio, por poner algunos ejemplos. Nos han hablado también los catedráticos Sebastián Dormido, del Departamento de Informática y Automática de la UNED, y Jesús Manuel de la Cruz García, catedrático de Ingeniería de Sistemas y de Automática de la Universidad Complutense de Madrid, de algunos proyectos en los que colaboran conjuntamente equipos docentes de la UNED y de la Complutense. En uno de estos programas en los que se trabaja actualmente y en que se aplican técnicas de optimización es un proyecto europeo para evaluar técnicas de control para el pilotaje automático de aviones. Otro campo es el diseño óptimo del movimiento de unos flaps en unos ferries de alta velocidad en colaboración con la antigua empresa Bazán. También han participado en un sistema para planificar de forma óptima una planta de distribución farmacéutica, además de otros. Los computadores han jugado un papel crucial a la hora de resolver algunos problemas de grandes dimensiones relacionados con la optimización y planificación de recursos. Eran, como decíamos, algunas de las conclusiones que nos han ofrecido nuestros expertos en torno a la optimización y planificación de recursos en la industria. Revista de Informática se despide en este punto. La semana que viene, si ustedes lo quieren, volvemos a encontrarnos el sábado a la misma hora, alrededor de las 8:30 hora peninsular, dentro del tiempo de la UNED. Contaremos con tres invitados, Rafael Martínez Tomás, Julio Rives y José Manuel Molina, para hablarnos de la interrelación entre la universidad y la empresa en la docencia de informática.